priista, ex candidato, ex bateado, ex vapuleado por Movimiento Ciudadano, y ahora lo tenemos aquí en los sótanos de Richard Clientazo por segunda ocasión, porque él lo pidió. Ricardo Villanueva regresa a los sótanos de Joder con las mismas garras. ¿Qué onda con usted?
Y es la tercera, ¿no?
Es la tercera, sí.
Sí, es la tercera.
Nadie había tenido tanto impacto aquí.
Sí, es que nadie tiene un canal de televisión. Sí.
Este sótano se ve más amplio.
Cuando eres amigo de Gabriel Torres, sí, puedes suceder esas cosas, ¿no? Entonces no hay problema.
Le vamos cambiando el copy a Sótanos de Villanueva. Sótanos de Richard.
Este programa sí, yo sí me gustaría que lo presentáramos. Bienvenidos a los Sótanos de Villanueva.
Pero nadie
hoy
lo ubica,
no vamos
así.
A joder.
Nadie lo ubica así.
¿Cómo Richard Clientazo.
Richard
sí.
Clientazo.
Voy a repetir.
A ver, de Gru no van a estar hablando, por favor.
Ayer.
Bienvenido al show de Gru y los Minions.
Póngase serio, rector. Usted representa la segunda universidad más importante del país.
Sí.
La más vapuleada presupuestalmente.
La
y viene a decir los Minions, tantita madre.
Pero, y además pues en las mañaneras también le toca raspón a lo de
gente. Hablando de las mañaneras, estaba el presidente por venir. Los días de Phil y canceló nomás porque se acordó que estaba Phil y que usted lo había invitado y que le dijo que no.
¿Sí lo invitó?
Sí, sí lo invitamos al presidente. Yo he querido invitarlo en varias ocasiones y lo invitamos.
¿A quién invitó primero, al presidente o al presidente del INE? Porque también.
No, primero al presidente de la República, ¿no?
Pero o sea, ¿primero a Luis Manuel y luego a Lorenzo?
No, bueno, yo creo que a la FIL estaba invitado Lorenzo desde antes porque tenía varias presentaciones. No tuvo muchísima actividad.
Presentaciones sí, pero en la mesa de la inauguración estaba...
Ah, ese sí, ya fue cuando tuvimos que arreglar, cuando nadie nos peló en la feria, tuvimos que arreglar el presidium.
¿Pero qué le dice? O sea, sí, yo te aviso si voy a la FIL o no.
No, bueno, lo vemos en sus oficinas, ¿no? Y después yo lo busqué también a través de la Secretaría de Educación, ver si iban a mandar algún representante. Al final nos dijeron que no.
¿Me va a decir que no tiene el teléfono celular de Andrés Manuel López Obrador, el rector de la segunda universidad más importante del planeta México?
Sí, te voy a decir que no.
¿No lo tiene, en serio? No, serio. No se lo voy a pedir, nomás, diga la verdad.
No lo
Pero
tengo.
El de Delfina sí.
No tengo. Tampoco. Fíjense que con el que
¿y esos
más
contactos?
Tengo.
A ver si me le van consiguiendo contactos al rector.
¿Qué está haciendo el equipo de RP?
Oye, yo sí le pediría que darle un directorio interesante para poder tener. Tengo a Isaac, a Rubí, a Gerardo en mi celular y no tengo.
Oye, tiene de alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández.
Además tengo Isaac. Bueno, no me has dado. Para Isaac sí lo tengo, pero Rubí y Gerardo no me dio. Menos. Si no se han dignado en prestar mis teléfonos.
Pues es que yo. ¿A quién le pido el aumento de sueldo? ¿A usted, no?
Ya, ahorita lo vamos a ver.
Pues por eso estoy
ahorita
así.
Ahorita lo vamos a ver. Es que ¿ustedes les pagan?
¿A ustedes les pagan? ¿A ustedes les pagan?
Sí, lo que me impresionó es enterarme que pagamos.
Y no, a mí mi impresión fue que oye, ustedes avalaron.
¿Y este escenario nos costó dinero?
No, este escenario salió de la basura.
Como así puede ver, hay mucho papel reciclado.
Sí.
Del que ya no imprime por la Gaceta.
Bienvenidos al programa aquí de la televisión más económico del mundo.
Lo es. Literal
y el más visto, las más agradable.
Las
más
economías también se reflejan aquí. El telado de G también vienen desde aquí.
Esa bolsa de austeridad, gran parte viene de este programa.
Nos faltan 140 mil pesos nomás aquí, por si quiere de repente. Sí.
Por si se le cae un cheque.
Se le cae un cheque.
Oye, yo quiero platicar de una cosa. ¿Puedo o no?
Esta media hora yo la pagué.
Sí. No, fíjense que. Esta media hora yo la pagué. No, es que sí quiero platicar de un tema que me parece importante. Que es el tema de los policías. Yo creo que en este país la violencia está llegando a niveles muy extremos y desde la universidad tenemos que pensar. Y hoy hice un llamado con los empresarios que tuvimos.
Bueno, hace
ayuda.
Días.
Hace días,
sí.
No nos ventile los horarios, por favor.
Ah, bueno, sí. A la hora que nos estemos transmitiendo, el día anterior al día de hoy, hubo una iniciativa del Consejo General Universitario que quiero sí platicar de que los hijos de los policías abatidos, ¿no? Que ojalá y ninguno necesite esto, que no haya, tengan un acceso directo a la universidad, ¿no? Porque me parece que se nos había olvidado que alguien que sale a jugarse la vida por los demás, pues merece que nos hagamos responsables los jaliscienses de por lo menos la educación de sus hijos, ¿no?
Y el tema de la violencia alrededor de los planteles persiste, además.
Persiste en toda la ciudad y persiste en los planteles. Y a mí me parece que no vamos a resolver solo con salario, que hace falta los policías, todo. Yo sí creo, en verdad lo digo, que si no redignificamos el rol del policía socialmente, no vamos por, o sea, nadie puede cuidar. Difícil es que alguien, ya es muy valorado que alguien dé su vida por otro. Pero si además ese otro no te valora o hasta te desprecia, pues me parece que eso nunca va a llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces yo lo que, este gesto que está teniendo la universidad de decirle a todos los policías que nosotros sí los valoramos, que nosotros sí agradecemos que se jueguen la vida, ¿qué incentivos hay para quedarse del lado de los buenos, ¿no? Cuando la sociedad a veces, por algunos cuantos malos elementos, la pagan todos. Y yo sí, para mí sí es muy importante que empecemos a redignificar el rol de las policías socialmente. Los maestros en un pueblo, por ejemplo, un maestro de una primaria en un pueblo no es el más rico del pueblo, ¿eh? Si me apuran, yo creo que los maestros pueden ser de los que menos ganan en un pueblo.
¿Y si es de la UDG menos?
Menos. Pero el reconocimiento social que tiene un profesor en un municipio, eso a veces vale más que el salario. O sea, el dedicarte a algo que es valorado por la sociedad a veces pesa más que el salario, ¿no? Y yo creo que a nuestros policías lo que nos ha faltado es que no todo es salario, que sí es. También hace falta redignificar esa labor. Y yo sí creo que todos los jaliscienses, y perdón que aproveche ponernos serios 5 minutos, pero sí para mí era importante, tenemos que valorar más a nuestros policías, tenemos que agradecer, porque ya es muy admirable que alguien dé su vida por otro.
¿Sabemos si hay policías en activo estudiando en la universidad?
Sí, sí hay. Bueno, y hemos hecho programas exclusivos para policías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí tenemos ese tipo de cosas. Pero es un pequeño gesto, para mí no es más que un gesto, es más lo simbólico, porque yo espero que nadie necesite esa prestación, ¿no?
No, sí, o sea, va a haber varios.
Pero ya hay varios, ¿no? Ya hay varios sí, que se están apuntando.
Hubo 41 elementos abatidos en los últimos 5 años en Jalisco, ¿no? Será retroactivo, o sea, de esos elementos, si alguno de sus hijos está en edad de entrar a la universidad, entrará automáticamente. Pero el llamado que yo quiero hacer es a que todos los ciudadanos empecemos a reconocer que tenemos 22,000 jaliscienses que todos los días salen a jugarse la vida y que necesitamos valorarlos, necesitamos quitarlos. ¿Que ha habido malos elementos? ¿Que hay corrupción en las agencias policiales? Sí, pues claro, como la hay en todas las dependencias públicas.
A ver, el fiscal no va a estar hablando en este programa, ¿eh?
Pero tenemos que redignificar eso y me parece clave. Perdón que me haya puesto a salir un ratito, pero en mi media hora yo puedo. Y salud, pues, ya por ese tema, ¿no?
Oye, anda bien, ¿no?
Es que esta agua está como
loca. Para que se acuerde de su prepa. De la prepa 6, por cierto.
Bueno, Miami.
Oiga,
no.
Por cierto, vamos poniéndonos serios.
Vamos
poniendo
serios. Perdón, pausa. Ahorita dijiste la prepa 6. Me contaron que el rector iba a comprar panecitos
de cierto. ¿De la alegría?
Ajá, de cierto vegetal verde.
No,
sí,
no,
claro.
¿Panecitos?
Fuentes directas de su facultad.
No, tan mal. En mi vida, ¿eh? Te lo juro, no lo diría. Ay, no tenía problema.
Oílo.
Te los prometo que no. Pero
un día le pregunté a un mando policíaco.
Panecitos no, pero otras cosas sí, ¿o no?
No, te lo juro, en
un
mi
día
vida,
le pregunté a un mando policíaco si lo habían detenido en alguna ocasión en su vida. ¿A usted lo han detenido? Le pregunté a un mando policíaco aquí, de hecho, el que estuvo antes que usted.
¿Ahí en esa silla?
En esa silla, si lo habían detenido antes en su vida. Él dice, yo soy un santo, mi vida es para Dios, Dios y yo somos lo mismo. Sí, el celibato nada más porque ya me casé, pero eso dijo, ¿no?
Sí.
¿Usted lo han detenido alguna vez en su vida?
No, bueno, de temas de tránsito y eso, sí.
No, la patrullita.
No,
sí.
nunca. Sí.
Ni de
revisión. Pero
de
ni santo ni nada, ¿eh? ¿No? Lo niego todo, dice Sabina. No, ni santo ni nada, pero no, nunca.
O sea, sí se ponía Pacheco con Aristóteles Sandoval.
En mi vida, no.
Que en paz descanse.
Se los juro que nunca lo he hecho, pero algún día lo voy a hacer.
Aquí en sótano, traigan la. Yo vi que traían
porque vicepresidenta de Hagamos dijo que se iba a impulsar el consumo recreativo.
Yo les disparo su primer toque.
Sí, a mí me parece bien. No, yo estoy a favor, ¿eh?
De Valeria Ávila disparándonos nuestro primer toque.
No, bueno, sí, si lo quiere hacer, que lo haga. También de eso. No, yo sí soy un convencido que hay que legalizar algunas cosas, porque a veces ya un tema es el tema de adicción y otro tema es el tema de la violencia. Y yo creo que el gran problema que tiene este país ahorita es la violencia, no la adicción. La adicción, cada quien sabrá lo que hace y si es problema, se atiende. La violencia cobra injusticias. Y yo sí estoy a favor de que si legalizando cosas podemos bajar violencia, yo estoy totalmente de acuerdo. No le tengo lo más miedo mínimo a esas cosas.
¿Estudiaba derecho? No, nada.
Pregúntenle a mis compañeros.
Ahí en las fiestas. Ahí en las fiestas.
Fui aburridísimo.
De la
no me
ahí
creerán.
A un ladito de derecho.
¿Cómo va a ser aburridísimo si fue presidente de la Federación de Estudiantes?
Fue y candidato del PRI, famoso. O sea, ¿quién sobrio? Sí. ¿Quién sobrio dice que sí? Por favor.
Era tiene toda la razón. militó en el PRI, o lo que sea que signifique lo que hizo ahí.
Permitió que se hiciera una
en
botarga
el PRI
del tío Richard.
Ha habido grandes hombres.
Sobrio.
En verdad, o sea, digo...
Ramiro Hernández, ¿quién más?
No, te puedo decir Reyes Oroles, te puedo decir gente valiosísima, ¿no? Digo, es que yo no creo... A ver, yo soy enemigo de dividir a los buenos de los malos. O sea, para
dividamos
empezar...
Dividamos a los buenos de los malos. Sí. ¿Votó
no se
por
puede...
el PRI o por Hagamos?
¿Cuándo? ¿Esta elección?
Esta elección.
¿Tengo que decir?
Sí.
Reto de la muerte.
¿Votó por Tonatiuh? Sí. ¿Por Pablo Lemus?
¿Honestidad brutal?
Sí, brutal. Sí.
Voté por Hagamos. Sofía.
¿Votó por Hagamos?
Sí,
todo
no local.
En, sí,
no.
Todo en bloque.
No.
O sea,
no,
votó
lo federal
por
no lo puedo guardar, ¿no?
No, bueno, no se lo
sí,
voté.
Por Tonatiuh.
¿Votó por López Obrador para la federal?
No, había Hagamos todavía, no seas menso.
No, pero dice que para la federal se la guardó.
No, pero para diputados federales, ¿no?
No.
Sí, diputados federales me refería.
No, yo me estoy refiriendo a la elección presidencial, ¿por quién voto?
En la última elección, ¿quiénes eran los candidatos? Acuérdame.
Pero no, López Obrador y alguien
¿votó
más.
¿Votó por mí?
No sé, pero ya me darían ganas. No me acuerdo.
Sí se acuerda.
Es que el voto es libre secreto, entonces. No,
sí. Pero el de aquí no, ¿eh? El de aquí sí nos ventila que es el tío Tona. Sí, se ha dado cuenta que Tonatiuh es lo más parecido que tiene la Universidad de Guadalajara a Mauricio Garcés.
¿Cómo no votar por un
Es igualito.
Yo no pienso hablar del maestro Tonatiuh, a quien respeto mucho.
Pero se parece a Mauricio
Garcés, ¿no? Nosotros también.
Pero se parece a Mauricio Garcés.
O sea, no tengo que tomar como una falta de respeto todo lo que me están haciendo.
No, es amor. Es amor, sí, rudo. Oigan, sí. Ya me están diciendo en producción que ya hablo mucho de policías.
Sí.
Entonces, vamos cortando ese espacio. Les agradecemos quedarse otra vez a los otros de Joder hasta este espacio. Pero no se nos vayan, regresamos en 2 minutitos.
Programa La Hora con Villanueva. Aprovechando que tenemos aquí al rector de la Universidad de Guadalajara, le voy a preguntar a esta cámara. ¿A cuál?
¿A qué quieras?
A esta cámara. Rector, platíquenos ahora en este tema que fue tan sonado este año, el caso del rector Violín.
Del rector no. Del magistrado de su
segundo. Póngale un periodicazo.
Sí, no,
del magistrado Violín. Que acá pues salió a la luz por este video en el cual estaba abusando de una menor, pero que ya tenía señalamientos anteriores en la universidad, en el caso específico del CUSH, por haber ahí pues...
Que no es el único que ha sido profesor señalado de acoso en la universidad.
Para meter un poquito de contexto, sí, ¿les parece? Sí. Nada más dejarlo en claro. Ese personaje del cual hablamos, que es José de Jesús Covarrubias Dueñas, es también, o era... académico de la Universidad de Guadalajara y además tuvo un grado bastante alto dentro de la estructura jerárquica de la universidad. Hoy que tenemos al rector de la Universidad de Guadalajara, es una buena pregunta la que hace mi amiga Rubí.
Totalmente.
Para que nos diga qué pasó ahí.
No, bueno, yo parto de lo general. Yo he reconocido, y lo digo con toda la vergüenza del mundo, pero para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. En la universidad ha habido acoso y sigue habiendo, ¿no? Y tenemos que cambiar eso, tenemos que erradicarlo. Eso sucede en muchísimos lados, pero en una universidad tenemos que ser los primeros en comprometernos, no solo por cambiar y atacar el acoso adentro de nosotros. La universidad debería ser de las instituciones que fuera el ejemplo para erradicarlo en las empresas, en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales. Y eso lo digo y lo he dicho públicamente. Claro que como universitario, como rector, claro que nos avergüenza esos casos. Yo tuve compañeras, mis hermanas estudiaron. Mis hermanas sufrieron acoso, mis compañeras sufrieron acoso, los conozco.
¿Por parte de maestros?
Por parte de maestros, por parte de sus compañeros, por parte de muchos. Entonces, eso yo lo digo, Rubí, con mucha claridad, sí lo hay, pero yo desde el primer día de administración dije que no lo íbamos a tolerar y que íbamos a hacer cambios estructurales. Me han pedido una disculpa las mujeres y la vamos a dar, pero la mejor disculpa que quiero darle yo a las mujeres, se los digo, es con hechos, es acabando la impunidad. Y el tema, cuando nos preguntan de un caso como este, que está abierto el expediente, yo nomás les pido que, como autoridad, yo tengo que tener la prudencia de no dar elementos para que esa persona pueda, yo como autoridad, decir que lo juzgué sin un procedimiento correcto.
Claro,
y lo que vamos a provocar es la impunidad, porque si no hacemos el proceso bien... Entonces, yo por eso no he querido hablar de este caso, porque estamos en un procedimiento, y yo lo único que te puedo decir, Rubí, es que a ningún caso como este... profesores los quiero en la universidad. Sí, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer.
Eso lo tenemos claro, porque hay procesos, como usted bien lo menciona, pero, digamos, ya tenían las autoridades de este centro escolar, pues, correos, actas administrativas, actas enviadas, quejas públicas, y nunca se había iniciado la investigación.
Mal, terrible. Me disculpo ante las cámaras, pero la mejor disculpa que quiero dar va a ser con resultados, no con palabras. Hoy lo hago con palabras. Yo me disculpo a todas las mujeres que han sido acosadas en la universidad, que es la institución que hoy represento. Les pido una disculpa, porque sí sucede. Y en esas mujeres están mis hermanas, y en esas mujeres están compañeras mías. Pero lo único que les puedo decir es que a partir de que yo soy rector de la universidad, dije cero tolerancia, y hemos hecho una reforma estructural, estamos contratando personal, vamos a hacer todo un andamiaje, no solo para sancionar, para que no suceda. Yo no quiero sancionar acosadores, lo que quiero es que no haya. Y eso es mucho más profundo, Rubí, que sancionar. Pero lo que les puedo decir es que no va a haber impunidad. Y en mi administración no hemos tolerado un solo caso.
¿En su rectorado de este tipo, cuántos acosadores han sido cesados, despedidos, sancionados?
Les paso el dato, pero muchísimos, Isaac. Hemos sancionado muchos.
No traes el dato a la mano.
La verdad, y yo no me gusta dar otros datos.
La vieja confiada.
A ver, los asistentes.
Se los mando con todo gusto. Pero no, lo que sí quiero decirles, y lo digo con todo gusto, porque me parece una gran pregunta. Sí, sí, hay muchos
muchísimos
casos.
Muchísimos.
Decenas, centenas. Luego nos van a pasar el dato y vamos a poner muchísimos aquí.
Sí, les lo paso. Hay muchos casos que hemos sancionado.
¿Persistirán hasta que se erradique este tema las pintas en rectoría?
¿Cómo que las pintas?
Las pintas que están...
Ah, bueno, dejé las pintas ya en uno... había como una base... Que nos grafitearon junto con la explanada y todo.
Intervinieron,
si perdón.
No le diga grafiti,
la respetamos, la movimos justo como símbolo de que no vamos a borrar esas pintas, esa intervención, hasta que se acabe la cosa en la universidad. Y me da mucha pena tener una intervención, un grafiti en una instalación de la universidad, sí, pero no la borré. Borramos las demás porque también me parece que la universidad es mucho más que esos acosadores. Y tener a Fray Antonio Alcalde, tener a muchos intervenidos, me pareció que limpiamos todo lo demás, documentamos todas las pintas, las tenemos en un archivo, todo lo que nos quisieron decir las mujeres, pero respeté una parte de esas pintas como símbolo de la vergüenza que nos da la universidad, que siga habiendo acoso. Y ahí están las pintas, cuidamos esa pinta como un símbolo de que eso no se puede borrar hasta que erradiquemos el acoso. Entonces, mientras ustedes sigan viendo esa pinta en el edificio de la universidad, es que yo sigo reconociendo que no hemos acabado con este gran problema.
¿Cómo se logra acabar con el acoso? Porque por palabras han hablado muchísimos y muchas administraciones lo han hecho.
Yo creo que primero con sanciones y después con políticas profundas de reeducarnos. O sea, yo lo he reconocido. Yo fui a un curso de nuevas masculinidades y no tenía el machista que descubrí en mí. O sea, a mí me sirvió muchísimo. Yo le pido a todos los... O sea, hoy en la universidad... Hay un curso que ya no puedes entrar a trabajar en la universidad si no tomas un curso. Y todos los profesores, para las nuevas convocatorias, si quieren aspirar a algo nuevo en la universidad, a cualquier cosa, tienes que tomar un curso que está diseñado para de nuevas masculinidades, de prevención de género, de asuntos de género. Hicimos una materia en primer semestre de preparatoria. Todos los estudiantes de preparatoria reciben una materia que por primera vez en la historia, para educar y reeducar es la solución de fondo. Pero la sanción, sí. Entonces, como autoridad, yo seguir pidiendo disculpas con palabras. Las mujeres ya no quieren palabras. No. Las mujeres quieren hechos. A ese profesor lo quiero fuera. Pero tengo que hacer un procedimiento.
Y jerárquicamente... ¿No?
Y ¿cuánto dura el procedimiento? Nomás, sí. ¿Cuánto dura el procedimiento?
Ya pocos tiempos.
O sea, estaba abierto, ¿no? Estaba cesado de sus clases. No podía dar clases ya.
Las medidas precautorias fueron inmediatas. Los separamos de todos sus grupos para hacer un procedimiento.
Aunque jerárquicamente, ¿no?, la universidad sigue siendo machista en su estructura. ¿Cuándo tendremos una rectora?
Yo espero que...
¿Cuántas integrantes hay mujeres en el CGU?
Les paso el dato, tampoco lo tengo, pero claro que sí, todavía tenemos un reto de paridad, ¿no? Y yo voy a intentar que el siguiente Consejo de Rectores la tenga. Y yo espero, nada me daré más gusto que mi sucesora fuera una mujer.
¿Cuántas rectoras de centro hay?
No. Deben ser siete mujeres. Ahorita
¿De? Sacamos. ¿Cuántos?
De 16.
¿Y quién es su galla?
No, nadie. No, yo no tengo candidato.
¿Por qué no dice la verdad? No dice quién es.
O sea, tampoco
para que responda.
Sí, no, pero es que se van a sentir mal las otras mujeres.
Además, el que tuviera Gaya sería un reflejo de que estructuralmente sigue siendo machista. Porque ¿por qué tendría que imponerla, no?
Va a ser. Hay muchísimas mujeres talentosísimas en esta universidad. O sea,
que no están en los cargos que deberían estar todavía.
Y que espero que pronto estén. No, porque esa pirámide se está revirtiendo. Yo honestamente creo que la agenda de género fue la agenda del siglo. Yo creo que las mujeres ya triunfaron y es un asunto de tiempo para que este desplazamiento que hoy exigen las mujeres, yo creo que ya ganaron una batalla, pero no está resuelta. Es un asunto de tiempo y todos tenemos que hacer. Yo, claro, digo, el 90% de mi equipo de trabajo son mujeres. Yo estoy rodeado de mujeres talentosísimas, y verdaderamente lo digo, o sea, vayan y vean
que la batalla estará ganada cuando sea al revés, ¿no?
Totalmente, yo trabajaría, yo sería feliz y voy a ser feliz porque voy a tener que trabajar 20 años más en esta universidad. Y estoy seguro que muchas mujeres...
¿A poco no se va a candidatear para gobernador?
No, claro que no. Estos 20 años...
Eso decía Enrique Alfaro y hoy ya está buscando la presidencial.
Pues bueno, entonces deja, sigo diciendo que no. voy a trabajar 20 años más en esta universidad y estoy seguro que muchas de las mujeres que hoy trabajan para mí van a ser mis jefas.
A ver, cuando nos vemos aquí, termine de ser rector,
sí.
¿Qué sigue?
Una beca en España o algo así, ¿no?
Ah, ¿dónde te firmo, Gerardo? ¿No? Ya sé que se quede, por favor. Sí sabe de lo que...
Ya páguenle.
A ver, por favor, ya saquen los cheques, Gabriel, por favor, ya. Además, con la media hora que voy a pagar, ya páguenle.
No, espérese. A ver, es en serio. Me da la vuelta como si lo estuviera vacilando. Y sí, pero no.
No,
el rector es ya como llegar al Everest, ¿no? De la Universidad de Guadalajara.
Y en mi vida profesional era mi máximo.
Simón.
¿Y después qué?
Pero después, ¿qué?
Después, no, hay muchas cosas.
Porque la vida es muy bonita y le quedan muchos años de vida.
Pues sí, yo tan joven. No se vayan por la finta. O sea, esta calvicie es de juventud.
Porque además su carrera de cantante de rancheras, pues a lo mejor todavía no despunta.
Pero quién sabe, porque ya falleció Vicente.
Yo creo que ya puedo ganar tantito público.
Además, su hija está ganando una nueva...
¿Cómo se llama? Ángela Aguilar
está ganando.
Gira en el Telmex.
Ángela, muy orgulloso yo de ella.
Pero no respondió.
No está respondiendo.
No sé que siga. Isaac, la verdad, no sé que siga. Tampoco quisiera mentir, se los dije la otra vez.
El programa, Presidencia de la República.
Sí, ¿verdad? O sea, me han dicho que
de nada,
¿Y cuánto me va a costar el favorcito?
1, 2, 3 más días, no se preocupe.
No me gusta eso de denme por muerto y esas demagogias. Sí me voy a seguir dedicando a la política, sí me voy a seguir dedicando a la academia, soy profesor, me encanta ser profesor, lo voy a seguir haciendo.
¿Barco? ¿Profesor Barco o exigente?
Tampoco soy muy exigente. Lo que pasa es que eso lo heredé de mi papá, o sea, yo difícilmente repruebo a un alumno, ¿no? A mí me parece que...
La vida lo reprueba.
Pero nada más eso, yo siento que con que vayan a mi clase algo aprenden. Sí, cierto, mi papá también lo decía, que al final la vida los reprueba. No, yo no se los dejo a la vida.
Se los dejo al artículo 33.
Al 33, eso se los va a cobrar. No, yo creo que por el concepto de clase que yo tengo, tengo muy claras 2-3 enseñanzas que son las que quiero dejar en los abogados, que es donde ahorita doy clases. Y eso yendo se logra. O sea,
no
el objetivo
abogados,
que yo tengo.
A ver, no echen la flojera, no significa que no vayan a clases, porque acá dicen que no reprueba, ¿eh? Sí, entreguen tareas.
Sí,
por favor.
Y luego, cuando sea gobernador, les va a decir grosería y media, porque el poder así luego te vuelve loco.
Sí, transforma, ¿no?
Ya luego te da por.
¿Si han visto a alguien que te transforme? No.
Pues pasa a veces.
Sí.
Pero saben que ya teníamos red flags. Y nunca las vimos.
Sí, sí había advertencias.
Sí había red flags.
¿Qué señal viste tú hoy previa?
Las carpetotas. Ah, ¿no, de usted?
No.
¿De usted también, las carpetotas?
Sí. Las carpetotas desde ahí era
acá atrás
algo.
Dice, pase a RH, a la cédula aquí, dice.
Además, de dinero y de falta de dinero supo desde la administración de Aristóteles. Me lo dejaron quebrado. Llega a una universidad a pedir dinero. A lo mejor es usted.
Aristóteles era el de Hacienda.
Pero fue quien reformuló la deuda. A lo mejor es usted el
mala suerte.
Sí.
¿No? O la solución. Porque
recibía Jalisco, señor, con todo respeto.
Recibía Jalisco en default con todos los 23 créditos en su tasa más alta. No había pagado un crédito quirografario el gobernador Emilio. Y lo dejé con el Estado más
sano. Pero espérese, otra vez está dando informe de gobierno. Nos quedan 2 minutos. Venga. Y no nos ha dicho que va a ser candidato a la gubernatura por Hagamos en 2024.
No es algo que tenga en plan.
Sin botargas.
No funcionaron, Maisa, ya sea honesto. No. Porque la otra vez me echaste muchas porras a mis botargas, porque se me hace que me estaban mintiendo.
Están chidas.
Están chidas, pero no hay que usarlas.
Pero no hay que usarlas.
Okay. Tampoco cómics, ¿eh? Tampoco cómics.
Los cómics no funcionaron tampoco.
No, pero lo íbamos a traer.
Hay otros superhéroes.
A ver, yo les quiero preguntar algo. Si yo fuera candidato a gobernador, ¿me apoyarían?
Terminamos este programa de los Sótanos del Poder. Agradecemos muchísimo al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo. El voto es secreto, señor.
Ahora sí, ¿verdad?
El voto es secreto, no podemos ventilar nuestras filiaciones, ni filias ni fobias.
Después de este programa me comprometo a quedarme. Vamos a ver si hacemos mi equipo de trabajo y después le estaremos informando.
Así es la hora de Villanueva.
Tenemos la planilla, es la hora de Villanueva.
No, vuélvase loco.
Que por cierto,
acá hay donde pedir.
Es que creo que fue en el programa anterior y no nos dimos cuenta en mi segundo programa, pero es la tercera edición, que les traje el título que prometí, ¿no? Sí. A Gerardo, a Isaac, sí, y a Ruby. Entonces, para que sepan de qué estábamos hablando, es de su título, por fin. Gerardo se tardó como 20 años en lograr el de la licenciatura.
Me titulé.
A Ruby le tardamos como 2 años en tu título.
Tres
años en darle su título.
Isaac, sin pasar por las aulas.
No, mi Gabriel me sacó de la alcantarilla y me trajo aquí a trabajar.
¿Logró tener un título?
Sí,
No hay más, ya no me alcanza el dinero para otra hora más. Fue un placer.
Muchas gracias.
No, en verdad, felicidades. Ya fuera de broma, es un orgullo para el Canal 44, para toda la comunidad, tenerlos aquí. Se los quiero decir de corazón.
Gracias.
Esa irreverencia con la que hacen su trabajo, creo que hace más comunicable las cosas serias. Entonces, me parece que de manera muy divertida, muy didáctica, se te alcanza más. Entonces, se los quiero decir de verdad.
Ahorita les firmamos los 140 millones.
Ahorita firmamos esos 140 millones de pesos. Les agradecemos de nueva cuenta por quedarse hasta este punto de Los Sótanos del Joder, temporada 2. Sótanos de Richard Clientazo, temporada 2. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Nos vemos hasta la siguiente. Esperemos que con, ahora sí, más dinero en la bolsa. Gracias.